soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 gastos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresariales BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Haz tu escáner en Clínica Red Salud Mayor Temuco. Tecnología avanzada para exámenes más rápidos, diagnósticos de alta precisión y mayor comodidad. Visítanos en Gabriela Mistral 1955. Red Salud, salud de excelencia para todos.
Con Karen, no te detienes. Realiza tu cambio de aceite o mantención preventiva y solicita sin costo el servicio de escáner electrónico y chequeo de 18 puntos para tu vehículo. Agenda en karen.cl. Flotacentros Karen adheridos. Renca, San Bernardo, Curicó, Rancagua y Talcahuano. Promoción válida hasta 31 de julio de 2026.
Tu ciudad, tu región, tu país.
Tu radio. Bio Bio.
Cobertura total.
La más amplia cobertura de la radiodifusión chilena.
Bio Bio, la radio en todo Chile.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Al menos 5 personas fallecidas, 4 desaparecidas y más de 99.000 aislados deja el último balance de SENAPRED por el sistema frontal entre las regiones de Atacama y la Araucanía. Hace pocos momentos, autoridades locales confirmaron el fallecimiento de otras 5 personas en la región de Coquimbo. Una situación crítica y sin precedentes se mantiene en La Serena y Coquimbo debido a la falta de agua potable. El gobierno decretó estado de catástrofe para la región de Coquimbo y la provincia de Huasco. El viceministro Claudio Alvarado abordó los cuestionamientos a la moneda y dijo que el gobierno está tranquilo por las medidas que se han tomado. La oposición arremetió contra el gobierno por su gestión de la emergencia. 2 niños y 3 adultos murieron en un incendio en la comuna de El Bosque. El gobierno busca abrochar el apoyo de la bancada del Partido de la Gente a la Ley de Reconstrucción Nacional y junto a las mesas oficialistas cerró la puerta a cualquier posibilidad de postergar la votación por los efectos del sistema frontal. Las oposiciones irán entre hoy y mañana al TC y el Ejecutivo podría tener que vetar o llevar al mismo tribunal al menos 3 normas de esta iniciativa. A esta hora se realiza el funeral del suboficial mayor de carabineros Marcos Cosme en la costa de Gualaihue, en Los Lagos. Ante la presión del oficialismo por la muerte del carabinero Marcos Cosme, el gobierno evalúa ingresar un proyecto de ley para fortalecer la protección a las policías. Un total de 58 imputados, entre ellos una carabinera y un funcionario del ejército, serán formalizados por pertenecer a una de las organizaciones más grandes detectadas en el tráfico de armas en el país. A esta hora, la Comisión de Minería y Energía del Senado inició la discusión del proyecto Ordenemos las Cuentas, que evalúa mecanismos para mitigar el alza de las tarifas eléctricas. En materia internacional, los rebeldes hutíes del Yemen declararon un bloqueo marítimo contra Arabia Saudí. El nuevo líder laborista británico Andy Burnham asumió como primer ministro del Reino Unido. Y el narcotraficante mexicano Ismael El Mayo Zambada fue condenado a cadena perpetua por la justicia estadounidense.
Hola amigas y amigos, ¿sabían que la confianza en Detacop es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores tasas. En Detacop encontrará eso y el mejor servicio, se lo aseguro. No espere más para garantizar su futuro y únase a la familia de Detacop. No olvide que tenemos créditos flexibles y atención preferencial para pensionados. Visítenos en nuestras sucursales o en www.detacop.cl.
Todo lo que te interesa saber, te importa, te afecta,
lo encuentras en las 4 ediciones diarias de Radiograma. Bio Bio, la radio. Cobertura total. Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Buenas tardes. 13 horas con 5 minutos de este día lunes 20 de julio. Comenzamos esta nueva edición de Radiograma en su edición de mediodía para revisar lo más importante de las últimas horas. Bien, comenzamos con lo siguiente y es que a esta hora se realiza el funeral del suboficial mayor de Carabineros, Marcos Cosme, esto en la costa de Gualaihue, en la región de Los Lagos. Desde el lugar nos informa a esta hora en vivo Robinson Cárdenas. Robinson, ¿qué tal? Buenas tardes, adelante.
Estamos en Quildaco, en la costa de la comuna de Gualaihue y asimismo de la provincia de Palena. En el cementerio de esta localidad está en pleno desarrollo, frente a varias centenas de personas, el funeral de el suboficial mayor de Carabineros, Marco Cosme Barquero, oriundo de esta zona, una tierra que lo vio crecer, lo vio alcanzar sueños y también lo recibe acompañado de sus compañeros del grupo de operaciones policiales especiales con quienes intervino en la región de Los Ríos durante la semana pasada en el medio de un cumplimiento de una orden judicial. Momento en el que termina con una lesión grave en la zona del cráneo y la que finalmente le cuesta la vida durante el fin de semana. Desde ahí en adelante, distintas muestras de respeto, ceremonias y honores se han rendido, culminando durante esta jornada en desarrollo con los distintos ceremoniales. Es un culto religioso evangélico el que está en pleno desarrollo, sin la presencia de autoridades políticas de corte nacional, sí representantes del gobierno en la región de Los Lagos y el general director de Carabineros, Marcelo Araya, que ha llegado también a la zona, acompañado de altos mandos de la policía uniformada, como por ejemplo el general jefe de zona en la Araucanía y también el correspondiente a la región de Los Lagos. Hay profunda conmoción, momentos de silencio que van marcando los distintos hitos en el desarrollo de esta ceremonia. Un culto evangélico, responso, ceremonial que inició hace aproximadamente 20 minutos luego que la carroza llegara y se detuviera a unos 100 metros para recibir los primeros honores de un grupo de aproximadamente 80 miembros de la Escuela de Carabineros en Puerto Montt. Fue sacado de la carroza y traído hasta el cementerio en Quildaco por sus compañeros del GOPE. Cuatro de ellos cargaron el féretro, más atrás avanzó el alto mando de la policía uniformada. En general, la comunidad está bastante dolida. Era una persona a quien conocían desde muy pequeño, destacó por su trato amable y por las distintas situaciones que debió atravesar siendo niño, como por ejemplo permanecer al cuidado de sus abuelos, incluso debiendo faltar a clases en ocasiones, puesto que debía cuidar a la mayor de las personas que estaban con él en su infancia. Recordemos que él estudió a pocos kilómetros del lugar donde descansará su cuerpo, en la costa de Gualaihue, específicamente en la localidad de Aulén, distante a unos 2 kilómetros. Por lo tanto, esta zona completa en el norte de la provincia de Palena siente sin duda la partida de Marco Cosme Barquero. La ceremonia está en desarrollo. Se espera que al cierre del funeral del mártir de Carabineros, el general director realice una vocería en este sector de la región de Los Lagos. En Quildaco, en la costa de la comuna de Gualaihue, en medio del funeral del suboficial mayor Marco Cosme, Bio Bio, la radio.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Agradecemos ahí entonces el trabajo de Robinson Cárdenas y estaremos pendientes para volver con él cuando haya este punto de prensa que se espera entregue el director general de Carabineros. Vamos ahora con lo siguiente. En el juzgado de garantía de Temuco se desarrolla la audiencia de formalización respecto de Carlos Cancino Tapia, quien será imputado por el homicidio del suboficial de Carabineros Eugenio Naín ocurrido en las cercanías de Temuco en 2020. El imputado deberá luego enfrentar otra formalización en Valdivia por el asesinato del suboficial Marcos Cosme, quien resultó herido de muerte al momento de su detención. Vamos a conocer más detalles desde el Centro de Justicia en Temuco con Carlos Martínez. Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo te va, Hans? Auditores, estamos a esta hora aquí en el Centro de Justicia de Temuco, donde hace no más de 3 minutos, en el juzgado de garantía, ante la jueza Caroline Guzmán, se ha dado inicio, o reinicio en rigor, a la audiencia de formalización de investigación respecto de Carlos Cancino Tapia, quien, de acuerdo a la Fiscalía, aparece como autor material del asesinato del suboficial de Carabineros Eugenio Naín Cariumil. Este hecho ocurrió en la Ruta 5, en la cercanía de la localidad de Metrenco, en el año 2020. 2 personas están ya enfrentando la justicia, una cumpliendo una condena de hasta 32 años de presidio, la otra en condición de imputado a la espera de la acusación, y a quienes se suma, o se va a sumar ahora, Carlos Cancino Tapia, quien está conectado vía telemática en una pantalla observando lo que ocurre aquí en la audiencia, porque él permanece internado en el hospital base de Valdivia. Esta mañana, a las 10 horas, la jueza logró contactarse en una breve audiencia, logró que el imputado le dijera su nombre y con eso ya se dio por entendido de que está en condiciones de oír la imputación que le va a formular el Ministerio Público en una audiencia que debería extenderse por al menos 5 horas, de acuerdo a lo que se ha proyectado en este lugar, porque el fiscal Carlos Bustos, que está a cargo de esta causa, deberá narrar en detalle los hechos que terminaron con la muerte del suboficial Naín, reitero, el año 2020, y por lo cual permanecía prófugo Cancino Tapia, siendo encontrado la semana anterior con las consecuencias fatales que ya hemos reportado respecto de la situación del suboficial Cosme Barquero, cuyo sepelio se está desarrollando a esta hora allá en la región de Los Lagos. Aquí en el juzgado de garantía está presente Dayan Pereira. Ella es la viuda del suboficial Eugenio Naín, ha acompañado todo este proceso, estuvo en el velatorio o en el velorio del suboficial Cosme Barquero. Ahora muy temprano llegó aquí al juzgado de garantía y ha ingresado a la sala. Previo a ello, dialogó brevemente con la radio, dando cuenta que espera que el viva, quien aparece como autor del asesinato de su esposo, pueda pagar con cárcel lo que hizo. Escuchemos brevemente las palabras bastante emocionadas de Dayan Pereira.
Como se lo dije al grupo GOPE ese día, que la muerte para él hubiera sido muy fácil y que paguen en vida todo el daño que ha hecho. No tuvo por qué haber terminado así. Que pague en vida todo el daño que ha hecho, que se pudra en la cárcel.
Ella está representada por un abogado querellante que está en la sala. Ella está en calidad de público, oyendo en detalle los hechos que terminaron con la vida de su esposo, en este caso el suboficial Eugenio Naín Cañumil. Audiencia que, como les señalo, va a ser bastante extensa porque el fiscal debe entregar todo el detalle de lo ocurrido en el año 2020 en la Ruta 5, cuando a bordo de un radiopatrullas el suboficial Naín avanzó para verificar la condición de una barricada que había en la ruta, instante que recibe un impacto de bala que luego termina con su vida. Hay que recordar que Cancino Tapia, estaba prófugo y se le van a imputar los mismos delitos que a los otros dos involucrados en la causa. Esto es homicidio de carabinero en servicio, homicidio frustrado de carabinero en servicio, homicidio frustrado del conductor de un camión que pasando por el lugar recibió un impacto de bala, además de tenencia y porte ilegal de armas de fuego y municiones, entre otros delitos. Esta audiencia se había consultado previamente al fiscal Carlos Justo si pudiera haber reunido los antecedentes de lo que ocurrió en Valdivia la semana pasada, pero nos señala que son hechos distintos y por lo tanto la Fiscalía de Valdivia, probablemente mañana, debería formalizar en el lugar a Cancino Tapia por el hecho que derivó en el asesinato del suboficial Cosme Barquero. Por lo tanto, son dos audiencias distintas y se espera que esta última, la del hecho más reciente, se pueda desarrollar mañana en relación a lo que dice con la formalización, va a decir con la información de los cargos que va a enfrentar también por esos hechos el imputado, que insistimos está conectado aquí a través de una pantalla, vía telemática, desde el hospital base de Valdivia. Agregar también que la defensa de Cancino Tapia solicitó a la jueza que se autorizara que la pareja del imputado ingresara a la sala donde él está internado con un teléfono para, a través de WhatsApp, mantener comunicación con el abogado, porque no hay otra forma, dado que Cancino Tapia tiene severas dificultades para hablar luego de haber sido operado la semana anterior y haber sido intubado y se le generó daños y lesiones en su zona cervical, la laringe, la tiene bastante inflamada, por eso le cuesta hablar. Eso lo está resolviendo ahora la jueza en orden a si permite que esta persona, la pareja de Carlos Cancino, pueda estar junto a él y junto a un funcionario de la fiscalía y un gendarme que están en la sala del hospital de Valdivia para la audiencia que hacemos referencia. Entonces está oyendo los cargos por los hechos ocurridos aquí en la Araucanía en 2020. Es una noticia, Hans, que sigue en desarrollo y vamos a estar reportando a medida que haya avances en esta audiencia.
Carlos, muchas gracias. Buena tarde.
Muy bien, buenas tardes.
Científicos USS descubren el nuevo origen del Parkinson. Ante una enfermedad que afecta a 30.000 personas en Chile, el investigador de Universidad San Sebastián, Rodrigo Pacheco, plantea que el Parkinson se origina en el intestino años antes de los primeros temblores. Este avance permitiría crear una inmunoterapia capaz de frenar tempranamente el avance de la enfermedad. Investigación que importa. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Cinco personas lamentablemente han muerto en la región de Coquimbo producto del sistema frontal. En tanto, las autoridades comunales continúan trabajando para restablecer la conectividad con los sectores aislados y rescatar a personas damnificadas. Por su parte, la empresa sanitaria Aguas del Valle se prepara ante eventuales nuevos cortes de suministro. Tiene más detalles de todo esto Gonzalo Meri, desde Radio Bio Bio en La Serena. Buenas tardes, Gonzalo.
Buenas tardes y también buenas tardes a los auditores de la radio. Cinco personas fallecidas confirmadas por carabineros durante esta mañana registra la región de Coquimbo y que corresponden a tres personas del sector Cruz de Caña en la comuna de Coquimbo, sector rural, y del sector de El Romero en La Serena, también sector rural. Frente a esta situación y dada la presión ejercida por los alcaldes de la región, esta mañana el presidente José Antonio Kast declaró formalmente zona de catástrofe para la región de Coquimbo y la provincia de Huasco en Atacama. Frente a esta declaración, el alcalde de Coquimbo, Ali Manucheri, que es el presidente de la Asociación de Municipios de la Región de Coquimbo, señaló que viene bien la noticia, pero llega tarde. Llega tarde por los efectos de la sequía, perdón, por los efectos de la lluvia, por los efectos del temporal y todo lo que está ocurriendo en estos instantes. Escuchemos lo que señaló.
Estamos tratando de catastrar a través de nuestros drones el panorama mientras las condiciones climáticas lo permitan. Tenemos lugares totalmente aislados por la salida de las quebradas. Personas desaparecidas desde ayer intentando evacuar con una alerta SAE tardía. Por eso el estado de catástrofe llega tarde.
La situación, conforme ha pasado el día, se ha ido agravando. El aislamiento de los sectores rurales, el corte del suministro eléctrico, ahora se agrega lo del agua potable. La empresa sanitaria Aguas del Valle ha informado de la destrucción total de sus dependencias de captación de agua en el sector de Las Rojas de esta comuna, lo que impedirá la captación estimada por lo menos en algunos días hasta que baje el caudal del río Elqui y el personal de Aguas del Valle pueda acercarse sin correr riesgos, aun cuando no se sabe cuándo podría ocurrir esto. Así lo destacó Andrés Nasser, gerente de Aguas del Valle. Escuchemos.
¿Cuándo podríamos empezar a regular esto? La verdad, esa información no la tenemos. Esperamos que el río empiece a bajar su volumen de escurrimiento y recién ahí vamos a poder acceder.
Esta situación ha generado la instalación de un número mayor de estanques estacionarios en aquellos lugares donde se amplió la zona de restricción de servicio, los que se agregan a los 100 estanques que ayer ya fueron instalados. Escuchemos lo que señala Andrés Nacer.
Todo esto está operando desde ayer, quedaron instalados en las zonas que anunciamos donde íbamos a cortar el agua ayer desde las 8 de la noche y que repusimos hoy día a las 6 de la mañana. Pero estamos haciendo la logística para poder instalar más estanques en otros puntos que se van a ir siendo afectados durante las próximas horas.
Como decíamos al comienzo, en la comuna de La Serena fallecieron 2 personas en el sector rural y existen 1.655 personas aisladas y 360 albergados. Así lo informó la alcaldesa de esta ciudad, Daniela Norambuena. Escuchemos.
A la fecha tenemos 10 personas desaparecidas, 1.655 afectados, 360 personas albergadas. Hemos evacuado 600 personas, hemos rescatado a 5 personas. Lo más triste a la fecha es que tenemos una confirmación ya de una persona fallecida, una mujer en el sector del Cajón del Romero. Estamos también esperando la determinación de una segunda persona que sería en el Chacay Alto.
Los vuelos se encuentran suspendidos hasta una nueva evaluación que se realizará hoy a las 16 horas. Evaluación de acuerdo al pulso de la lluvia y que probablemente continúen suspendidos estos vuelos. La comunidad, a su vez, se encuentra a la espera de la información de clases para mañana y el resto de la semana por parte de las autoridades del Ministerio de Educación. Esa es la situación que en estos momentos vivimos acá en la región de Coquimbo. Catherine Nibaldo.
Gonzalo, en relación lo que hablábamos temprano en la mañana, que en una entrevista con la alcaldesa, ella reclamaba también desde ayer la falta de personal o el agotamiento más bien del personal del municipio para poder atender todas las emergencias que particularmente está enfrentando la ciudad de La Serena. En Coquimbo más o menos lo mismo, pero para quedarnos ahí en la capital regional, ¿eso se ha visto solucionado? ¿Ha tenido algún tipo de respuesta a la gran necesidad de la población y diversas necesidades además?
Claro que sí. Eso viene a responder precisamente el tema de la zona de catástrofe, sí, donde los militares ahora van a tomar el control, van a distribuir al personal y van a sacar al personal que está en el regimiento de nuestra ciudad para colaborar en esto. En segundo lugar, los bomberos también han sido un factor de mucho apoyo, pero al igual como lo señalaba la alcaldesa, ellos están absolutamente agotados y van a tener refuerzo de distintos cuerpos de bomberos del país que en estos momentos vienen viajando para llegar a la zona. Va a ser dificultosa la llegada, pero por lo menos ya vienen en camino desde Valparaíso, Viña del Mar, O'Higgins y Ñuñoa. De manera de que ellos van a poder también tener un descanso, una renovación de personal para apoyar. ¿Cuáles han sido las labores más difíciles durante las 24 horas del día que ha trabajado personal no solamente de la municipalidad de La Serena, sino también de otros municipios como Coquimbo, Ovalle y Yapel? Han sido las labores de rescate de las personas, han sido las labores de rescatar o sacar a las personas de aquellos lugares donde se ha dado la alarma, la alerta de evacuar, y eso ha costado mucho. De hecho, anoche el alcalde de Coquimbo con una camioneta 4x4 intentó llegar hasta el sector de Cruz de Caña y no pudo, con personal municipal para poder rescatar a varias personas que estaban en riesgo allí. Hoy tuvimos la buena noticia, Catherine, del rescate de en el sector rural de la comuna de La Serena, sí, y en eso colaboró Carabinero, de una mamá con su hijita lactante solamente de algunos días de haber nacido, que se refugió en el techo de su casa para poder sobrevivir. Fue sacada y llevada al hospital de La Serena y está en muy buenas condiciones en este minuto. De manera de que el agotamiento ha sido, como vuelvo a repetirte, apoyado con la labor de bomberos que a su vez van a tener el apoyo de voluntarios de otras comunas del país.
A propósito de eso, Gonzalo, el funcionamiento de la red asistencial, porque también obviamente se ve complicada, particularmente ante tanta urgencia, ¿no?
Sí, indudablemente que sí. Los servicios de urgencia del Hospital San Juan de Dios de la Serena, del Hospital San Pablo de Coquimbo y Antonio Tirado Lanas de Ovalle están funcionando, digamos, en forma normal. El problema surgió especialmente en el Hospital de Ovalle con los pabellones quirúrgicos, que eran 7, pero de los cuales quedaron solamente 2 operativos, ya que 5 fueron inundados por las aguas. Y tú te imaginarás que para poder restablecer o restituir un pabellón se requiere de mucho trabajo, entre otras la desinfección, porque no puede haber ningún microorganismo en su interior. De manera entonces que, de alguna manera, está apoyando ahí el Hospital Modular del Ejército para tratar de solucionar aquellas cirugías más pequeñas, más ambulatorias, y no ocupar precisamente estos 2 pabellones que quedaron y destinarlos solamente para las cosas más urgentes.
Claro, hay que decir que va a seguir lloviendo. Sigue lloviendo durante esta jornada y también mañana seguirá lloviendo en la zona, Gonzalo.
Sí, efectivamente, Nivaldo, ese es el pronóstico. A esta hora ya ha amainado, en este minuto no está lloviendo, hay como un descanso, por así decirlo, y está chispeando un poquitito, y mañana se esperan nuevas lluvias. Por eso mismo yo decía en este contacto que muchas personas, muchas familias están atentas a las autoridades educacionales para saber lo más pronto posible, ojalá, si mañana hay o no hay clases para programarse propiamente tal. En todo caso, las calles están inundadas de agua y el tránsito está bastante dificultoso entre uno y otro lugar.
Muchas gracias, Gonzalo, estamos en contacto.
Bien, pues, buenas tardes.
Bueno, y las localidades interiores de la provincia de Elqui se mantienen aisladas producto de la crecida de quebradas que destruyó caminos, badenes y algunos puentes. Tiene más detalles el periodista Cristian Escalante.
Las comunas interiores de la provincia de Elqui se mantienen aisladas. Es el caso de Vicuña, donde las quebradas cortaron la ruta internacional CH41 en el sector de la quebrada de Leiva, con una que une, por supuesto, a la comuna de Paihuano y que tuvo el desborde hacia el área céntrica. El alcalde Mario Aros señaló que las tareas se concentran durante este lunes en el monitoreo de los caudales y también la conectividad vial, puesto que la telefonía está interrumpida. Escuchemos declaraciones.
Tenemos 20 quebradas que bajaron en la comuna de Vicuña, unas con grado 3, que es el grado de mayor envergadura, crítico y con urgencia para poder restablecer algunas conexiones. Estamos con equipos desplegados en los territorios que podemos acceder. Estamos trabajando con maquinaria municipal, tratando de despejar todas las vías también de las carreteras.
En Andacollo el panorama es similar. La comuna junto a Río Hurtado, Monte Patria y Cumbarbalá se encuentran aisladas producto de la destrucción de caminos en diversos puntos. La ruta D51 hacia la comuna minera tiene cortes en varios áreas con mayor evidencia de daños en el sector de Maitencillo y también El Manzano, que conecta con el límite de la comuna de Coquimbo. Olga Cuello, presidenta de la comunidad agrícola Cuesta El Manzano y directora de la tercera compañía de bomberos, entregó un balance de los daños y estado de quebradas durante esta jornada.
Tanto Coquimbo y Andacollo tenemos problemas con las quebradas. Las quebradas han hecho estragos. En el sector de Maitencillo está cortado el badén, no se puede pasar. Y más abajo, quebrada secundaria, por así decirlo, se llevó el pavimento. Es imposible pasar. En el paso de la Rayán, la quebrada se llevó la obra de arte y el pavimento.
En la comuna de La Higuera, puerta norte de la región de Coquimbo, se mantienen cortes de la ruta 5 Norte, específicamente en el acceso sur, puente Juan Soldado, por derrumbes y también bajadas de quebrada. Lo mismo, la zona central de La Higuera, la ruta fue destruida, lo que ha obligado a que los buses y camiones suspendieran sus viajes y algunos quedaron en zonas de descanso de la concesionaria a la espera del restablecimiento de la ruta. Se ha indicado que todas las localidades de La Higuera están sin comunicación terrestre y telefónica, habilitándose albergues en diversos puntos. Además, se ha indicado que la nieve en el sector cordillerano de La Higuera alcanza los 2 metros, algo que también fue confirmado por la Junta de Vigilancia del río Elqui en el sector de Agua Negra, donde también los registros demuestran 2 metros de altura de nieve. Hasta este minuto, además, los embalses registran alzas históricas, como la Paloma en Monte Patria, que tenía solo un 5%, y según el registro de la noche, ya alcanzaba un 20% más de lo que estaba antes de la lluvia, Vivaldo y Catherine.
Cristian, gran parte de los sectores que tú has mencionado en tu catastro, el que han hecho las autoridades, son sectores rurales y de personas muy vulnerables, además de ellos, además de estar al tanto de que está imposibilitada la comunicación o la conectividad vial, no se puede llegar hacia varios de esos lugares. ¿Hay contacto telefónico? Porque también están con cortes de luz, lo que implica eventualmente un corte de las antenas de telefonía celular. ¿Y en qué se está trabajando para poder eventualmente rescatar a esas personas o por lo menos llevarles algo de provisiones para que puedan permanecer ahí y no exponerse al riesgo?
Sí, con respecto al tema de la telefonía, se confirmó en uno de los COGRIT la instalación de antenas móviles que se puedan levantar en algunos puntos más complicados, principalmente lo que es Paihuano y Río Hurtado, que son las zonas más afectadas producto de la incomunicación. Pero el problema principal son los cerros donde se ubican estas antenas, donde ha quedado también de manifiesto el robo de algunos implementos. Entonces, eso ha impedido que se puedan restablecer estas comunicaciones de antenas por la falta de batería. Con respecto a el tema de ayudas, los municipios, como la alerta existía previamente, se prepararon y estaban preparados para poder atender los diversos albergues y la comunidad también, a través de los vecinos, juntas de vigilancias y crianceros, habían tomado todas las medidas para poder estar a lo menos una semana aislados, según los reportes que se habían entregado previamente.
Muchas gracias, Cristian. Estaremos en contacto.
Estamos en contacto. Buenas tardes.
Bien, establecemos contacto ahora con Sergio Tapia, que nos cuenta detalles de lo que está ocurriendo en Andacollo. Sergio, adelante.
Hola, buenas tardes. Sí, la situación acá en la comuna de Andacollo es bastante crítica. Desde que empezó la aluvión, la lluvia, la fuerte lluvia, acá en la comuna estamos sin conexión, no tenemos señal de electricidad, no hay energía. Ayer también, con la fuerte lluvia que había en la bajada de las quebradas, cortaron la ruta que une la comuna de Andacollo con La Serena y Coquimbo. En la curva número 2, viniendo desde Coquimbo, en horas de esta madrugada, se efectuó un socavón por parte de una quebrada y ya nos dejó totalmente aislados. No tenemos donde la gente de Andacollo no puede salir ni venir a la comuna de Andacollo. Afortunadamente, aclarar que no hay personas fallecidas ni aisladas o desaparecidas, porque se había comentado en algunos medios que había gente fallecida acá. Afortunadamente, no hay personas fallecidas ni desaparecidas, solamente el aislamiento y los problemas típicos de conectividad. No tenemos señal de internet, de celular, solamente en este lugar, en un punto que yo puedo hacer un cerro para poder comunicarme con ustedes, para poder despachar e informar la realidad que se está viviendo aquí en la comuna de Andacollo. El alcalde Juan Carlos Alfaro lo indicó, estuvimos con él y nos dice que por lo menos ahora están tratando de ubicar, contactar por algún medio con el gobierno regional para informar que puedan enviar maquinaria de vialidad para que vea el sector donde puedan habilitar el paso para que la gente pueda salir. Tenemos 16 personas que se dializan en la región de Coquimbo y que no pueden acceder a ese lugar. Esa es la situación que se está viviendo y afortunadamente, como digo, no hay más allá de los problemas de anegamiento, de casas, hay algunos árboles caídos, derrumbe de murallas, no tenemos personas fallecidas ni tampoco personas desaparecidas, pero la situación acá es crítica por el tema de la conectividad. No se puede salir ni venir a la comuna de Andacollo, y como estos son los problemas puntuales que tenemos aquí en la comuna de Andacollo.
Sergio, están sin energía eléctrica, ¿qué pasa con el agua potable, hay o no?
El agua potable está funcionando de manera normal. Afortunadamente, la planta elevadora que está en el sector de Pan de Azúcar, esta nos mantiene con agua en el sector acá. Solamente dependemos también del tema de electricidad, no sé cuánto irá a durar para que las bombas impulsen el agua hacia acá, pero en este momento tenemos agua potable y lo que no tenemos es electricidad. Han habido serios problemas de la empresa TGE, que el alcalde ha estado reclamando, ha estado en un tono bastante fuerte. No planificaron tener una cuadrilla en la comuna para poder atender algunas situaciones menores, pero además de esto, el fuerte viento, ráfagas de 60 kilómetros, volaron techos, cayera un poste. Entonces eso generó también los cortes, pero en el lugar, en este momento, no tenemos conectividad, solamente en este lugar donde yo pude acceder a un cerro, un lugar acá para poder despachar, pero los servicios, por lo menos en lo que tenemos agua potable en este rato, hay. Lo que no hay, electricidad, y lo más preocupante es cómo poder trasladar a las personas. Son 16 que se dializan en la cuarta región, en Coquimbo y Serena. Ellos no pueden salir, y hay gente que también que trabaja en el hospital, no pueden. Los turnos de la compañía minera de aquí, que trabajan en la comuna, también no han podido cruzar. Entonces es un tema que se está pidiendo de urgencia, que vialidad venga y llegue hasta ese lugar y poder trabajar, que ahora que se abrió la ventana, en este momento no está lloviendo, podrían ver alguna posibilidad, porque hay una ventana que dicen las 12 y las 4 de la tarde podría generarse este espacio para poder trabajar y habilitar el sector de la curva número 2 en la ruta de 51 para poder habilitar y poder transitar desde y hacia la comuna de Andacollo.
Sí, bueno, afortunadamente te escuchamos fuerte y claro, Sergio, con todo el esfuerzo que estás haciendo para poder contactarte con nosotros. Lo más importante entonces, maquinaria pesada que llegue lo antes posible para poder despejar las vías, idealmente reconectar Andacollo con la ruta, con La Serena, con Ovalle, en fin. Y lo segundo, tú me decías que no hay cuadrillas de CGE, regularmente no hay vehículos de emergencia para atender esas situaciones ahí en Andacollo, ¿tienen que ir desde La Serena, desde Ovalle, de Coquimbo?
Exactamente. Yeah. Acá antiguamente decían que habían un equipo que estaba acá, pero ahora desafortunadamente no hay cuadrillas permanentes acá. Y eso es una de las quejas principales que se han hecho de por qué no sé, cuando esto se previó que venía este frente mal tiempo, haber tenido una o dos cuadrillas, sí, en la comuna para poder ir atacando la situación. Y además, la conectividad, la única que tenemos de tránsito es desde la ruta 51 hacia La Serena y Coquimbo, porque por las rutas que uno puede empalmar hacia el interior, por la bajada de una cuesta del Cobre, Las Carillas, que uno llega a Ovalle, Río Hurtado, imposible porque está con rodado en la cuesta, bajaron quebradas al interior, y de Ovalle tampoco se puede acceder a La Serena y Coquimbo. Entonces, la única alternativa es que puedan llegar con maquinaria de vialidad al lugar, al punto 2, que es pasado el sector del Manzano, ahí la cuesta de la curva número 2, donde está este socavón que bajó de una quebrada y dejó totalmente aislado la comuna de Andacollo. Esa es la situación más grave que tenemos de conectividad, y lo que lamentamos es que no haya habido cuadrillas de acá atendiendo la emergencia.
Sergio, muchas gracias por la información, muy completa. Por lo demás, vamos a estar en contacto.
Ok, muy buenas tardes.
Hoy la inclemencia climática en la provincia de Huasco, región de Atacama, ha provocado el corte de rutas y las autoridades están evaluando la situación, principalmente por el desborde de ríos, donde buscan mitigar la emergencia. En tanto, Vallenar, Alto del Carmen y Freirina son las localidades más afectadas por el sistema frontal en la zona. Nos informa Claudio López desde Vallenar. Buenas tardes.
Buenas tardes. Desde la provincia del Huasco, informando la situación del momento. Estamos con una situación bastante álgida, ya que está toda la zona incomunicada, tanto hacia el norte como hacia el sur, y la ciudad de Vallenar incomunicada con el Alto del Carmen y Huasco, debido a múltiples cortes en las carreteras. En el referente hacia la comuna de Freirina y Huasco, han habido socavones en los cuales ha cortado la carretera en dos o tres lugares. Hacia el Alto del Carmen se han producido algunos rodados en la carretera, que también mantienen la carretera de hacia el interior cortada. En referencia a la carretera 5 Norte, conversamos con el delegado presidencial de Huasco, don Juan Donoso, y esto fue lo que nos comentó.
Respecto a lo que es la carretera 5 Norte, desde Vallenar hacia el sur, se encuentra sin conectividad. Respecto a lo que es la conectividad entre Vallenar y Copiapó, la concesionaria respectiva hizo un bypass en la zona que estaba cortada, por lo tanto se puede hacer una conexión con extrema precaución.
Además, contarles que las comunas de Huasco y Freirina se encuentran sin suministro de agua potable, debido a que los cortes en la carretera cortaron la matriz de agua que va desde la ciudad de Vallenar hacia la ciudad Puerto. Y en el interior del valle, en la zona alta, tenemos presuntos fallecidos, todavía no están confirmados, por rodados de nieve y una gran cantidad de nieve acumulada. El embalse Santa Juana, que es quien provee de agua a todo el valle, se encuentra con un 66% de su cota por lo tanto todavía están las compuertas cerradas, ya que no todavía se rellena. En cuanto al río Huasco, provocó anoche algunas inundaciones en el tramo urbano de Vallenar, a lo cual Senapred emitió las alertas de evacuación. Catherine Ibaldo.
Claudio, muchas gracias por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Bueno, y el gobierno decretó estado de catástrofe para la región de Coquimbo y la provincia de Huasco. El presidente José Antonio Kast viaja a la zona durante esta tarde. El viceministro Claudio Alvarado, en tanto, abordó los cuestionamientos a La Moneda y dijo que el gobierno está tranquilo por las medidas que se han tomado. Tiene todos los detalles María José de la Barra. Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. La situación en las regiones de Atacama y Coquimbo es una de las principales preocupaciones del Palacio de la Moneda durante esta jornada. Ya lo han revisado ustedes, personas que están desaparecidas, comunas aisladas, interrupción del suministro eléctrico, también del suministro de agua potable, cancelación de clases, son parte del panorama que ha generado cambios acá en La Moneda. Se mantiene la alerta roja, ya lo hemos dicho, de parte del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, y La Moneda ya ha decretado hace varios días lo que es la emergencia preventiva, que permite que Senapred y el Ministerio del Interior puedan presidir las distintas gestiones e implementar despliegue de recursos, incluso personal militar en zonas en cuestión. El decreto de emergencia preventiva vence mañana y debido a ello habían comenzado a aumentar las presiones de distintos sectores, tanto de alcaldes, gobernadores, como también del mundo político, para que La Moneda pudiese implementar o decretar, en este caso, el estado de excepción de catástrofe en las regiones de Atacama y Coquimbo, una medida que fue descartada durante esta mañana por el subsecretario del Interior, Máximo Pavés. ¿Qué fue lo que dijo él en el balance en Senapred? Que con la emergencia preventiva ya existía despliegue de recursos y también de fuerzas militares, y es por esto que no se requería una medida y superior, como es el estado de catástrofe, porque no había ningún tipo de problema de orden público que pudiese significar la necesidad de decretar esta medida. Escuchemos lo que dijo durante la mañana, cerca de las 8 de la mañana, el subsecretario del Interior.
Nosotros estamos evaluando otras alternativas. Desde luego, prorrogar el decreto de emergencia. Estamos evaluando activar también la declaración de zona de catástrofe de la ley de sismo y catástrofe. Y hoy día, evidentemente, no advertimos por ahora que hay razones de orden público que aconsejen medidas distintas. Todo el gobierno está evaluando permanentemente las circunstancias que permitan modificar esos estados.
Y esa evaluación permanente de la que hablaba el subsecretario del Interior fue lo que llevó a que poco más de una hora después el presidente de la República, José Antonio Kast, anunciara que sí se iba a utilizar esta medida, que sí se iba a decretar el estado de catástrofe en la zona. Fue el presidente Kast, como yo les decía, que en el inicio de su sexto consejo de gabinete dijo que se va a decretar entonces este estado de catástrofe en Coquimbo y la provincia de Huasco.
Como la situación ha ido aumentando en la gravedad por cortes de suministro de agua potable, por algún tipo de desplazamiento de tierra, por aumento de los caudales y cortes de energía eléctrica, pudimos evaluar a ver en qué momento se decretaba el estado de excepción de catástrofe. Y hemos determinado que esto se realice en la región de Coquimbo y en la provincia de Huasco.
El cambio se dio, dicen, en el Palacio de la Moneda por el avance del sistema frontal y por la situación del agua potable. ¿Por qué también? Porque ahora todo el mando en esta provincia de Huasco y en la región de Coquimbo queda en manos del ejército y el objetivo va a ser resguardar la seguridad post paso del sistema frontal para poder hacer frente a eventuales saqueos, a destrucción de infraestructura y a situaciones que puedan tener que ver con la delincuencia. Durante la mañana concurrió aquí al Palacio de la Moneda la senadora Yasna Proboste, quien se reunió con el viceministro Alvarado para solicitar esta medida y también solicitó que el presidente de la República concurra a las zonas.
Siempre la emergencia, la manera en cómo se actúa, la rapidez, hace una diferencia. Y valoramos que en el día de hoy se haya declarado el estado de catástrofe, pero esperamos también que el presidente de la República pueda estar en